Bienvenidos al podcast de Política del Residente. Toda la actualidad de Argentina y el mundo en la voz de José Luis Morales, David García Cruz y todo el equipo de trabajo. Bienvenidos.
Bueno, bienvenidos nuevamente, bienvenidos a la gente que nos está escuchando del otro lado, a ustedes que están acá en la mesa conmigo. A ver, vamos a empezar con todo lo nacional, con la actualidad de Argentina. El domingo pasado hubo elecciones en Santa Fe, se presentaron las PASO. Recordemos que la provincia de Santa Fe es el tercer distrito más grande del país. Y digamos que, aparte de esto y las elecciones que se han dado anteriormente, nos hace ver que el gobierno, por ejemplo, no ha ganado ninguna, más allá de que esto le pueda convenir o no a Macri la continuidad de ciertos gobernadores, como pasó en Neuquén y en Río Negro. Ganó el candidato del peronismo, esta vez, a diferencia de lo que fue la vez pasada en las elecciones de Santa Fe, el gobernador, el gobierno tuvo un revés electoral, obviamente por todo el tema de la situación económica en la que está el país, ¿no? Así que bueno, digamos, el socialismo y el peronismo lograron sacar la mayor cantidad de votos y se quedaron con esta elección. A ver, ya les digo cómo quedaron los resultados. Denme chance un
poco. De cara a lo que son las elecciones presidenciales, me parece que este tipo de resultados ya empiezan a tocar un poco en la mente y en las estrategias de cada uno de los candidatos, ¿no? Yo calculo que este tipo de resultados de estas elecciones, por ejemplo, estas elecciones de las que estabas hablando, David, yo creo que a Macri en este momento tiene, bueno, que ser una de sus principales preocupaciones.
Es la preocupación. El candidato Antonio Bonfatti fue el más votado con el 31.1% de los votos. Y después, por el Frente Progresista Cívico y Social, ¿no? Ellos se quedaron con la elección. Lo más posible es que relija y que no pase nada más, a pesar de que Macri, digamos, quiso intervenir en esta campaña dando su apoyo, cosa que no había hecho con los candidatos anteriores. Pero bueno, es el revés que hay, y es esto esta sensación que se viene viviendo en el país, y es que ahora estar con Macri, digamos que perjudica mucho las aspiraciones políticas. Pero como Cambiemos no gobierna bien, pero sí es una máquina de ganar elecciones y electoralmente son muy audaces, ya ellos, digamos, empezaron o pusieron sobre la mesa el plan electoral que tienen para retener la presidencia, ¿no? Y con esto ya quiero entrar a lo que es este acuerdo de 10 puntos que el gobierno ha puesto sobre la mesa, repito, y digamos que hace la invitación al peronismo alternativo o al peronismo federal o al peronismo racional, mejor dicho, al peronismo que no es kirchnerista. Los llaman a conversar, entre ellos obviamente está Urtubey, Massa, Pichetto, y también quieren que Lavagna converse con ellos. Y sobre estos 10 puntos, armar unas políticas públicas, y se supone que este plan se empezaría a ejecutar desde ahora para que se siga ejecutando después del 10 de diciembre, que es cuando asume ya sea Macri reelegido u otro presidente. Son políticas que, digamos, primero tratan de llevar tranquilidad. Porque si el gobierno logra un consenso económico, eso hace que de pronto, un consenso económico, no un consenso político, eso hace que de pronto la otra posición, que es Cristina, el otro extremo, no se vea tanto como una amenaza, y eso no haga que de pronto haya una corrida cambiaria o el dólar se dispare, ¿sí? La idea es encontrar esa estabilidad, porque sin un dólar estable no hay reelección. Entonces lo primero es eso, llamar a un consenso con la oposición, Y hace 8 días yo citaba a Julio Bárbaro y hoy también hay que citarlo, ¿no? Que Macri va a convocar a la oposición por grandeza, por desesperación. Obviamente lo hizo por desesperación y no por grandeza, porque se manejaron con mucha soberbia después de que ganaron la elección de medio término. Y veremos, por ejemplo, un grupo de empresarios, gente que tiene mucho poder en la Argentina, vio con buenos ojos esto. Obviamente después está la posición, las posiciones encontradas, las que dicen que este es un acuerdo solo con fines electorales y que no se va a cumplir. Martín Lusto también dijo que lo importante no era firmar el acuerdo, sino ver cómo se iba a ejecutar, porque dentro de estas 10 políticas públicas está mantener un déficit fiscal, bajar el déficit fiscal, hacer políticas para mantener una seguridad jurídica, para que no cambien las reglas del juego, porque eso es el problema que tiene la Argentina realmente, que las reglas del juego no están claras, y entonces como permanentemente hay cambios, no hay confianza, y si no hay confianza, pasan todas estas debacles económicas. También está el tema de plantear una reforma previsional, que ya el gobierno lo había intentado a finales de 2017, pero no se pudo, y plantear también una reforma laboral, ¿no? Y obviamente mantener una estabilidad financiera, como para que no ocurran cosas como corridas cambiarias y todo esto. Carolina.
No, justamente yo lo que creo que lo había dicho hace un par de programas atrás y hoy en día lo sigo viendo, es este tema de que, o sea, sea cualquier oponente, cualquier opositor que tenga Macri, ninguno puede asegurarle a la gente que vaya a haber algún tipo de baja en lo que es la inflación, o no hay ninguno que pueda llegar así, yo, como se ha tocado hasta el día de hoy, no se siga tocando, o por lo menos que esto que ha sucedido. Yo creo que lo un poco más es ya como que quede esto estable, es como que la gente está resignada a que ya está, lo que se subió y ojalá se pudiera bajar, pero si no se baja, como que esté en esta estabilidad. Y hoy por hoy, no, seguramente ustedes que están pues más metidos en el tema de la política lo habrán escuchado, pero yo hasta el día de hoy no escuché ningún opositor que venga y diga que, no sé, que el transporte va a bajar, eso no, y con el tema del dólar ni hablar, eso es otro tema.
No tiene, o sea, digamos, eso ya no va a bajar. Es muy difícil, y lo que se busca es una estabilidad, no seguir ahondando en la crisis económica, sino pasar el año sin muchos sobresaltos, sin más de los que ha habido en estos últimos 2 años de gobierno de Macri. Entonces la idea es esa, buscar una estabilidad, buscar a la oposición, llamar a un consenso y ampliar Cambiemos, porque el país está dividido entre 2 extremos, políticamente hablando, ¿no? Está Macri por un lado, Cristina por el otro, y la idea de Macri, que digamos pica en punta para lograr este objetivo, es agarrar esa avenida del medio y decir, bueno, vengan.
Ahora, yo valoro muy positivamente que exista la voluntad de hacer un consenso, sobre todo por la gobernabilidad, y que asegura que quien gane en esta coalición, que posiblemente sea electoral después, existe la posibilidad, va a tener las herramientas para poder gobernar, ¿no? No va a estar bloqueado en el Congreso, ni por el Senado. Pero si a mí me preguntaban hace 4 años si Macri iba a terminar su presidencia pactando con los peronistas, no sé quién hubiese dicho que sí. Es una cuestión que está totalmente fuera de los planes. Y valoro desde el punto de vista de la madurez política de ambas partes, de sentarse y hablarlo.
Sí, a mí me parece que, digamos, se puede ver bien por ese lado de no querer que esto se vaya al diablo.
O estrategia de reelección, ¿no?
O estrategia de reelección, porque es que recordemos que Cambiemos llega al poder haciendo una coalición entre el PRO y los radicales.
Sí.
Pero eso fue una coalición electoral y no de gobierno, porque quienes gobiernan son el PRO. Recordemos también que hoy Cambiemos, esta base original de Cambiemos de radicales y PRO, tienen muchas más bancadas en el Congreso. O sea, tienen un poder mayor a partir de la elección de medio término de 2017. ¿Cuál es el tema? Hoy Macri está preocupado, afligido, porque las encuestas no le dan, ¿sí? Durán Barba, que es el asesor de él, digamos, electoral, el que le ha ayudado a ganar varias elecciones, le mostró una encuesta en donde gana Cristina, donde pierde y bajó 8 puntos. Cosa que preocupó mucho al gobierno, es más, preocupó tanto que hasta el mismo Marcos Peña descreía de los resultados de aquella encuesta.
Lo que pasa es que hay una cosa, y es que, a ver, generalmente el kirchnerista o el peronista que está con el kirchnerismo sigue firme. ¿Qué pasa con los macristas? Los macristas, o entre comillas macrismo, porque sí, yo no lo llamo macrismo, pero bueno, los que estaban o los que votaron a Macri, ya hay un montón que no lo volverían a reelegir, pero tampoco votarían a Cristina. Claro, entonces ellos son los que tratan de buscar como otras opciones, como esa opción media entre los dos bandos, pues.
Está el nicho del famoso voto castigo.
Exacto.
¿No? Que se antepuso o buscó lo contrario al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y votó a Macri porque era la alternativa y lo, uh-huh. Lo más...
lo más distinto.
Lo más distinto. Pero también está ese nicho del... yo sí llamaría el macrismo, que es la gente que sigue y apoya y banca a Macri en todas las decisiones que hace. Entonces están esas dos partes de apoyo que tiene...
Del electorado macrista. Electorado.
Claro, pero ese voto que pierde Macri, del que lo votó, no es que va a Cristina.
No, va a una tercera alternativa.
Va a una tercera alternativa que pone en desventaja a Macri.
Y por eso es muy inteligente la idea de...
De llamar a un consenso.
Exactamente. Uh-huh.
Claro que sí, es muy inteligente llamar a un consenso porque dice, bueno, agarro yo a estos y hacemos un consenso teniendo en cuenta que estos peronistas, o sea, Massa, Urtubey y Pichetto, no están muy distantes del kirchnerismo, muy, muy distantes. Entonces ellos no quieren tener nada que ver con la expresidenta y entonces ocurre que es más fácil que ellos se alíen con Macri, además porque las ideas económicas de algunos como Pichetto y Urtubey son más afines a las que pregona Macri, que igual no cumplió, pero que sí las dijo que iba a hacer. Entonces digamos que hay más empatía política desde el punto de vista de las políticas económicas que puedan llegar a suceder. ¿Qué pasa también con esto? Que del otro lado el kirchnerismo no ha sabido captar los votos del medio. Es decir, ¿qué pasa? El kirchnerismo hoy sabe que tiene un electorado que es fijo.
Sí.
No, lo que llamaban de piso alto, techo bajo. Bueno, Cristina tiene que ir rompiendo ese techo bajo y lo ha ido rompiendo porque hoy ganan las encuestas.
Sí.
Pero hay que hacer política, o por lo menos si yo fuese asesor político de Cristina, le diría como hay que hacer política para los desencantados de Macri.
Claro.
Hay que hacer política para ellos porque sale el hijo de Cristina, Máximo, diciendo como que la prioridad de ellos no va a ser pagar la deuda con el fondo porque el fondo puede esperar. Y no, porque ese discurso lo que hace es ahuyentar a esa gente que todavía está dudosa y que está desencantada con Macri. O sea, que alguien le diga al hijo de Cristina que hay que hacer política no más para el núcleo de ellos, de votantes, porque ellos los van a votar igual.
Sí, se tienen que buscar expandirse.
Exactamente, entonces no está siendo inteligente al decir eso, me parece a mí. Y los otros, que son muy audaces electoralmente hablando, sí lo están siendo. Con este consenso, más allá de lo vacío que son las propuestas, porque uno lee los 10 puntos y es como bajar el déficit fiscal, bueno, sí, ¿cómo? O sea, sí, o garantizar seguridad jurídica a los empresarios, sí, claro, pero ¿cómo? O hacer una reforma laboral, pero ¿cómo hacer la reforma laboral?
Claro.
Sí va a poder pasar la reforma laboral y la reforma previsional también, teniendo en cuenta los resultados que tuvo el hecho de que ellos quisiesen mandar una reforma previsional, por ejemplo, hace 2 años. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, el acuerdo es muy vacío, pero a la gente lo que le llega es, hay consenso.
Hay consenso, claro.
Mauricio está hablando con la gente.
Claro.
Mientras los otros siguen haciendo política para su núcleo duro, diciendo que el fondo tiene que esperar, y no porque Argentina, la gente entiende que no conviene otra vez, digamos, aislarse.
Ahora, David, del punto de vista de la alianza electoral, ¿no?, que es un tema que flota en el aire. ¿Tú ves posible que Urtubey o Labaña o Massa le preste un apoyo a la reelección de Macri?
Ellos se tienen que sentar a hablar y si firman el acuerdo, sí. Si firman el acuerdo, sí, porque me parece que este acuerdo se hace en pro de que Cristina no gane.
Claro.
Y de que no siga subiendo en las encuestas. Y de paso, como se dijo desde el principio, de tranquilizar a los mercados, porque los mercados no le creen a Macri, más allá de que se tome la foto con Trump y con todos, sí. Y más allá de que Trump le haya echado una mano con el Fondo Monetario Internacional para que el Banco Central pueda intervenir en el tema de compra y venta de dólares, porque habíamos hablado la semana pasada, el dólar había tocado 47,50. Sí. Entonces, más allá de esos favores que se pueden hacer, el mercado, que son otros actores, no confían en lo que dice el presidente y lo que veníamos diciendo siempre, cada vez que habla pasa algo malo, o sea, es como sí. Sube el dólar o y bajan las acciones de las empresas argentinas en la bolsa, perjudicando a privados y a públicos. Entonces este consenso lo que hace es decir, bueno, ya hay más gente que quiere seguir una línea en la Argentina, entonces ya es más probable que Macri se reelija y que el fantasma del kirchnerismo no llegue. Entonces el macrismo se encargó de subir a Cristina al ring, bueno, otra vez tiene que bajarla. Claro. Y esa es la alianza que se quiere hacer. Bueno, ¿algo más para acotar de este tema? ¿Alguna sensación que tengan de lo que va a ser esta elección?
No, yo básicamente realmente lo que veo es que no veo a Cristina como una muy fuerte
sí, está muy fuerte
oponente, pero
que el hijo no hable más, gracias. No digo yo.
Sí, por favor. Pero bueno, fuera de eso, vuelvo e indico, no creo que sea por una gran pérdida de Macri como tal, sino por ya las opciones que está eligiendo la gente, porque Macri era como, entre comillas, el salvador de lo que la gente creyó un mal gobierno anterior. Y bueno, hoy en día ya no sabe ni por qué ir, ¿no? Ni por lo anterior, que era lo que no querían, ni por lo que está sucediendo ahora.
Bueno, eso es lo que tienen que hacer los dos extremos, tratar de captar lo más que puedan de la gente que está indecisa, de ese tercio. Sí. Y después, porque en un eventual balotaje, usted se tiene que decidir por uno o por el otro. Claro. O votar en blanco, que es poco probable. Siempre son, obviamente, los menos que votan en blanco. Carolina, William, tema basuras. A ver,
tema
¿qué
basuras,
ocurrió?
Qué buena introducción ese tema basuras. Bueno, como muchos de nosotros nos pudimos dar cuenta estos dos, tres últimos días, cómo amanecieron las calles de la ciudad, ¿no? Entonces
sí, no hubo recolección de residuos.
No hubo recolección durante estos dos días y bueno, obviamente es algo que no puede parar en ningún momento, este tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, todo debió porque, no sé exactamente cómo dice David, no hubo recolección los días martes 30 de abril y miércoles 1 de mayo, que fue el Día del Trabajador. Y bueno, el gremio de recolectores asegura que pues no se prestó este servicio porque el gobierno se negó a pagar la jornada del 1 de mayo.
Ah,
entonces,
muy bien.
Entonces, pues obviamente es una decisión totalmente fuerte, sabiendo que, como ellos mismos aseguran, como el mismo gremio asegura, siempre se ha trabajado en esta fecha.
Lo que pasa es que si usted trabaja en blanco, el 1 de mayo se lo tienen que pagar.
Fuerte.
Doble.
Exacto, como debe ser.
A mí me pagaron el doble.
Bueno, sí, se asume, ¿no?
Y sí, obvio.
Y más que estamos hablando, bueno, en este caso que no estamos hablando de una panadería, no estamos hablando
de una empresa de
un restaurante, estamos
claro.
Hablando de ya una labor muchísimo más grande, que es la recolección de basura a nivel ciudad, y pues que no lo hagan por una medida de...
Además, por no pagar, o sea, fuera otra cosa, un conflicto más de fondo, sí, pero exacto, es el 1 de mayo. Es un derecho adquirido.
Y de hecho ni siquiera se va a generar un ahorro porque se tiene
que pagar
antes más para que la recolección se haga de manera oportuna.
Efectiva,
y
claro.
Efectiva, como se supone que tienen que hacer, o que ya debe estar concluyendo a la fecha, sabiendo que va a haber un... como nos
comentaba, sí, yo igual anoche vi un montón de... O sea, es como que el carro de la basura o el auto de las basuras, ¿no? Va... alza el tacho, lo vacía, pero después alrededor del tacho, claro, hay un montón de bolsas, obviamente con basura.
Bueno,
la noticia obviamente es muy loca porque, como ellos mismos dicen, llevan 30 años trabajando esta fecha. Entonces,
obvio que sí, es algo que no para.
Y la consecuencia es grave porque estamos hablando de un tema de salubridad, que no es cualquier cosa, las calles totalmente inundadas. Más sabiendo si llueve el día de hoy, afortunadamente no llovió los días pasados, si no hubiese sido esto tremendo, estaríamos todos...
Sí, bien. Hubiera sido un poco caótico. Sí, sí,
justamente por eso, el día de ayer, el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Eduardo Machiavelli, informó que para el día de hoy, justamente como decías, David, ya desde anoche se empezó a ver un poco lo que da la recolección. Por mi barrio, bueno, yo no vi mucho, la verdad, pero hoy que estuve por el lado del centro, vi sí que ya habían levantado algo de basura. Y justamente... Machiavelli indica que, digamos, este es un servicio adicional ¿sí? De recolección. Eso fue, digamos, lo que llegaron a consensuar. El atraso, según lo que indica él, ponía en algún nivel de riesgo para tener la ciudad normalizada para hoy a la noche, en donde justamente, como decía William, hay una alerta meteorológica. Entonces, por eso le pidieron a las empresas que vinieran, o sea, que estuvieran el día de hoy con este servicio adicional para que la ciudad esté limpia como corresponde. Respecto al costo que va a conllevar este servicio adicional, escuchen el valor, Maquiavel informa que se están pagando unos 10 o 12 millones de pesos para no tener consecuencias no deseadas, como bueno, justamente esto que estábamos
indicando. ¿En serio? O sea, por no pagar un día...
Se terminó haciendo menos.
Claro, por hacer más hicieron menos. Bueno, muy completa la información del tema de basuras. La verdad yo no sabía qué había ocurrido con esa cuestión de fondo, no sabía qué era porque no les habían pagado a los empleados el tema del primero de mayo.
Y perdón, importante, dicen que van a tardar... O sea, si esto se puede seguir recolectando, van a tardar alrededor de 3 días en normalizar esta situación. Así que si ven que hoy, en el transcurso de lo que queda del día, no se ha terminado de recoger la basura de su sector, no se preocupe que entre mañana y pasado mañana ya tiene que estar. El tema es que hoy esperemos que no llueva, como dicen que va a llover, porque va a ser complicado. Por suerte, no estamos en época de calor, porque lo
sería, sí, sería tremendo.
Terrible.
Bien, para cerrar este segmento, el libro de Cristina rompió récords de ventas, ¿no? ¿Cuánto está en el mercado? O sea, sí, a mí me lo regalaron, lo tengo en mi casa, creo que cuesta 600 pesos, me parece.
599.
Ah, con 99. Bueno, ¿han leído algo del libro?
Yo estuve leyendo... segmentos. No tengo el libro, estuve leyendo segmentos que están publicados en un portal de internet. Bueno, ahí respondo tu pregunta si estaba leyendo.
Claro.
No, sí, claro, yo pensé, no leen, ¿no? Hay que leer.
Sí, espero poder leerlo pronto. Ahora no, porque estoy terminando de leer un libro, así que...
Pero ahí estaba rodando por WhatsApp el libro.
Sí, lo vi.
Bueno, es que hay...
Pero esos son como apartes, ¿no? El libro, no es el libro completo.
No, yo estuve leyendo, no sé si es lo mismo.
Una amiga me contó que lo pasaron completo.
Sí, puede ser. Porque de hecho el libro también está en Amazon como el más vendido.
Claro.
Y sobrepasó, por ejemplo, la biografía de Michelle Obama. Y por ahí leí un artículo que decía que la grieta llegó a los reviews de Amazon. ¿Por qué? Porque tienes la mitad de las reviews son de 5 estrellas y la mitad de 1. Del libro de Cristina. Entonces, sí es posible que sea un formato digital que la gente compró a cientos de ejemplares, es posible que esté robando una copia pirata.
Claro. Bueno, yo sí lo empecé a leer. El primer capítulo es un capítulo, digamos, muy personal, donde ella empieza a escribirlo. Digamos, es como que el primer capítulo lo escribió de último y empieza a hablar de algunas cosas, de cómo fue la reunión con Macri antes de dejar el poder en 2015 y de lo tenso que estaba Mauricio el día que fue a la casa de gobierno. Hablaba del tema de la entrega del bastón y de la banda presidencial.
Sí.
Y yo en esa parte le creo. Yo creo que no fue culpa de ella que no hubiese esa entrega de mandato. Creo que fue otra de las tantas desinteligencias de Mauricio, sin defender obviamente a Cristina tampoco. Y la verdad que me pareció muy ameno leerlo. Leí todo el primer capítulo, empecé a leer el otro y estoy ahí. No sé si lo vaya a terminar de leer.
¿Cuántas páginas tiene?
Son como...
Son más de 500.
Sí, son 500 y pico. Pero promete ser un libro revelador de muchas cosas, obviamente. Y hablando mucho de la persecución política, habló mucho de la hija al principio del capítulo, del viaje a Cuba, de la enfermedad. Y de una con eso ya lanzando obviamente la campaña para presidente, o sea, con eso sí. Está lanzando su campaña, con sí. Ese libro.
Hace un par de semanas
comentábamos... Una manera muy creativa de lanzar una campaña, eso me gusta.
Hace un par de semanas comentábamos que no había un programa, no había un... como, sí, un programa de gobierno, o una oferta de gobierno por parte de Cristina, porque no hay candidatura oficial, pero bueno, está el libro ahora que se lanzó el 25, si no me falla la memoria. De manera sorpresiva, y estuvieron también varios intelectuales hablando esta semana sobre posibles propuestas que puede tener el gobierno de
bueno, Cristina. Se supone que Kicillof está ahí con el tema económico, y hablando de tema económico se me ha quedado esto, el hijo de Labaña,
viajó, que él es diputado del Frente Renovador, viajó y estuvieron reunidos junto con otro diputado, junto con otro congresista, con gente del Tesoro norteamericano, en vista del consenso que va a haber, ¿no? De este consenso político que promete haber. Y me imagino yo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y todas estas instituciones financieras, bueno, en algún momento tendrán que, el caso argentino, verlo y hablar obviamente con todas las facciones políticas para ver qué va a ocurrir. Porque yo no creo que, o sea, yo no creo que tampoco salga Cristina a hacer campaña diciendo que no le van a pagar al fondo y que esperen, sí. O sea, sí, por favor, que Máximo guarde silencio. O sea, eso sí, quiere ayudarle a la mamá, ¿sí? Si no, chao. Bueno, de esta manera terminamos este primer bloque, los vamos a dejar con música. Esto es El Residente por Radio Libre AM890, ya volvemos.
Seguí todas nuestras noticias en el portal web elresidente.com.ar y seguinos en redes sociales como @elresidenteARG.
Hola, bienvenidos de nuevo a toda nuestra audiencia y bienvenida a Luisa, que acaba de incorporarse al programa. Hola Luisa, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Una vez más, acá en El Residente.
Ok, gracias por venir. Vamos a meternos en toda la coyuntura de Venezuela. Vamos a estar hablando de todo lo que ocurrió esta semana, una semana bastante convulsionada. Y para ello, tenemos hoy un invitado vía telefónica. Él es Francisco Coello. Él es sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Y le damos la bienvenida. Francisco, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
No, gracias a usted por atendernos. Una situación bastante compleja, una situación bastante difícil que está pasando Venezuela y con una rebelión que se frustró, ¿no? Con un poder militar todavía que es muy fuerte y que está del lado de Maduro. ¿Cuál es su lectura acerca de lo que pasó esta semana?
Bueno, efectivamente, lo que pasó esta semana es una continuación de un proceso que tiene 20 años en Venezuela, que se caracteriza por un proceso de desinstitucionalización del Estado en general y muy en particular de nuestra Fuerza Armada. Y eso, bueno, forma parte de una estrategia para tomar control permanente del Estado. En ese sentido, lo que hemos vivido esta semana ha sido una etapa más de estos procesos de lucha que hemos dado a través de diferentes ciclos las fuerzas democráticas de Venezuela, tratando de buscar una salida pacífica e institucional a la terrible situación que vive Venezuela.
Claro.
Los objetivos que teníamos previstos para esta semana no todos se cumplen porque los procesos políticos no son lineales, no son una ecuación que uno puede resolver de manera inmediata, sino que es un proceso en donde tú vas obteniendo pequeñas victorias, pequeños procesos. Creo que el nivel de combatividad del pueblo venezolano que está en la calle, que está acompañando al presidente Guaidó y a las demás fuerzas democráticas del país, siguen ahí. Esto, creo que el acompañamiento de la comunidad internacional sigue siendo fundamental. Y efectivamente hay una gran confusión en las Fuerzas Armadas venezolanas como parte de la debilidad que están viviendo. Y siento que, aunque todavía nos quedan un cierto tiempo de lucha, creo que efectivamente se va a dar ese proceso, se va a dar esa decantación hacia una transición democrática y sobre todo pacífica, que es lo que estamos buscando en Venezuela.
Francisco, en eso yo quería, digamos, hacer un poco de hincapié porque de verdad... Obviamente, hablando con total franqueza, ¿usted cree que sí sea pacífica? O sea, la verdad.
Bueno, fíjate, esa pregunta que tú estás haciendo es muy pertinente. Y de verdad, permíteme corregirme. Diríamos que sea lo menos violenta posible, porque claro, ya es una situación violenta. Es decir, en las últimas 48 horas, ustedes han visto a través de la prensa venezolana e internacional como ha habido personas asesinadas en las calles, los presos políticos se cuentan por más de 100, la situación de represión ha sido notoria. Entonces, en ese sentido, efectivamente, lo que estamos buscando es que esto no se desborde, que no vayamos a una situación de violencia incontrolable, aunque el gobierno juega eso, es parte de las amenazas y las cartas que mueve. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, la situación no ha sido nada fácil en estos 20 años. Es decir, el Observatorio Venezolano de Violencia de Venezuela, te habla de que en Venezuela en los últimos 20 años, de manera violenta, tanto por razones políticas como por la delincuencia desbordada, estamos hablando de cifras que pasan del medio de un cuarto de millón de personas asesinadas en Venezuela. Es decir, esas son cifras que ni siquiera en países en guerra te puedes encontrar en ocasiones.
Claro,
entonces sí, es una situación muy difícil. También hay un elemento muy importante, y es que de facto el gobierno venezolano no es tal. Es decir, quien está manejando los hilos de este tipo de cosas es el gobierno de Cuba, que sabemos que nunca ha tenido un problema con los costos sociales y los costos en vida en un proceso político, sobre todo cuando se apodera de una nación y la utiliza simplemente para sus fines económicos y políticos.
Claro, Francisco, le quería preguntar, ¿usted está radicado todavía en Venezuela?
Sí, yo vivo en Venezuela, hago mi vida aquí, trabajo en la Universidad Católica Andrés Bello y aquí estoy con mi familia y bueno, estamos dando la pelea para tratar de restituir la democracia en Venezuela.
Respecto a eso, quería hacerle esta pregunta. Se habla mucho de que obviamente hay mucha gente que se manifiesta con poder combativo y que sale a la calle a marchar, pero también se habla de la gente que apoya al chavismo. ¿Qué tanta gente usted percibe que todavía apoya al régimen de Maduro? O sea, ¿qué tanta gente todavía adhiere a esas políticas o ideológicamente es afina al chavismo?
Bueno, fíjate, me voy a referir a lo que manejan la mayoría de las encuestadoras más serias de Venezuela. El rechazo de este gobierno está muy por encima del 80%. Y esto es importante. Cuando hablamos del rechazo al gobierno en Venezuela, y eso las estadísticas hay que saberlas leer, no es un rechazo convencional, me explico. Si uno ve unas estadísticas, por ejemplo, sobre valoración del gobierno en Argentina, habrá unos argentinos que dirán que el gobierno les parece bien, otros lo rechazan. Uh-huh. Pero básicamente lo que están rechazando no es el gobierno. En el caso venezolano es un rechazo a una propuesta completa, que es lo que ofrece el castrochavismo. El castrochavismo te ofrece la vieja receta del estatismo totalitario que ya todos conocemos, que ha fracasado en todas partes del mundo. Entonces, el 80% de los venezolanos no está solo rechazando al señor Maduro o rechazando un gobierno en particular, está rechazando una oferta de un sistema político y económico que ha fracasado y que ha llevado a Venezuela a una devastación terrible. Eso es lo que dicen los números. En la calle se puede notar, es decir, cuando el presidente Guaidó hace convocatorias, son convocatorias que son masivas, son multitudinarias y además en todo el país. Entonces, ahí estamos hablando de una situación realmente notoria, mientras que el gobierno logra a duras penas obligar a algunos funcionarios públicos y a algunos militantes del partido a que acuda a unas concentraciones que realmente son irrelevantes en términos de la presencia y el apoyo popular. El gobierno sabe hace mucho tiempo que perdió la calle, perdió el apoyo popular y por eso no quiere medirse en un proceso electoral transparente.
Claro. Luisa.
Hola, ¿qué tal, Francisco? Bueno.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Mira, a mí me surgen un sinnúmero de dudas. Quisiera exponerlas, espero, en orden, porque cada vez que hablas se me vienen más a la cabeza. Hablando de este proceso de institucionalización y desinstitucionalización, de la búsqueda del regreso a la democracia en Venezuela y de la puja de la comunidad internacional que hace declaraciones y siempre tiende sobre la mesa, hablando específicamente del gobierno de Estados Unidos, de la posibilidad de realizar o efectuar de manera ipso facto una intervención militar. ¿Cómo afectaría esta intervención militar de darse el proceso de regreso a la democracia que realizaría Venezuela de la mano o ligado con ese proceso de institucionalización y desinstitucionalización que ha venido llevando durante los últimos 20 años?
Bueno, fíjate, primera cosa, algo que acabas de decir que es muy, muy cierto, es decir, cuando tú dices, me surgen más preguntas, bueno, así estamos en Venezuela. Esto es un proceso tan complejo y tan difícil que de verdad que son muchas más las preguntas que las posibles respuestas. respecto a la posibilidad de una intervención, Estados Unidos ha hecho una serie de alertas, pero de facto los Estados Unidos, por lo que uno ha visto, no está interesado en una intervención. Ahora, hay algo que hay que aclarar, porque se habla de la intervención de Estados Unidos. Venezuela tiene 20 años intervenida. O sea, que si Estados Unidos interviene, esta sería una más de las intervenciones que ha tenido Venezuela. Es decir, Venezuela, en un proceso político histórico inaudito, ¿verdad? El gobierno de Venezuela decidió entregarle el control del aparato del Estado de nuestro país a otro país, que en este caso es Cuba. Entonces Venezuela está siendo intervenida en áreas sensibles, desde el manejo de notarías, ¿verdad?, hasta el manejo de los puertos y los aeropuertos de Venezuela, pasando por la seguridad del Estado, y la intervención de la Fuerza Armada ha pasado a manos del gobierno de Cuba. Por supuesto, la presencia de Rusia es notoria y lo estamos viendo todos los días. China tiene un perfil mucho más bajo porque es su estilo diplomático, pero también ha estado interviniendo. Otro tanto se puede decir de Irán. Entonces, lo que quiero decir es que la soberanía venezolana fue violentada y dejada a un lado desde hace muchos años. Entonces, eso es un primer elemento. El segundo es que tanto la Fuerza Democrática de Venezuela, ahí tenemos al Grupo de Lima, ahí tenemos a la Comunidad Europea, el caso de Canadá y también el caso de Estados Unidos, aunque Estados Unidos de repente saque la carta o la amenaza de la intervención militar, todas las fuerzas democráticas están haciendo un esfuerzo titánico para que tengamos una solución en donde no esté presente ninguna intervención militar. Y por eso, por ejemplo, ayer el Grupo de Lima hizo una declaración de una sensatez enorme, de un sentido común que yo creo que yo aplaudo, esto porque además apela a algo muy cierto, es decir, apela a esto que acabo de decir, hablan con el dueño del circo, el dueño del circo se llama el gobierno de Castro, y le dicen, mire, por favor, en vista que usted tiene intervenido ese país, por favor, vamos a buscar una salida, porque esto no puede continuar. Esto, y lo que se está planteando además, y esto es bien importante, las reivindicaciones que se están pidiendo desde parte de la oposición son de una sensatez y además de una legalidad transparente. Si lo que estamos pidiendo es que, en vista de que el gobierno venezolano montó una Asamblea Nacional Constituyente que es ilegal e ilegítima, montó unas elecciones para el presidente de Maduro que son ilegales e ilegítimas, y por lo tanto la única institución legítima y legal que queda en el país es la Asamblea Nacional, vamos a convocar un proceso de transición y vamos a convocar unas elecciones. Eso lo ha pedido Europa, lo ha pedido los diferentes países europeos, cada uno por su lado, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho España, lo ha planteado Estados Unidos, lo ha planteado Canadá y todos los países que nos están ayudando tanto desde el Grupo de Lima. Entonces, la reinstitucionalización pasa por eso. Entonces, la posibilidad real de que pasemos esto de manera política y no a través de una forma militar está en manos del castrochavismo. Si el castrochavismo da una sola señal de sensatez, esto se puede resolver en un relativo corto tiempo. Como le decía tu compañero, con el menor costo de violencia posible, porque ya hemos tenido bastante, pero no queremos más. Entonces, no. Esa posibilidad está planteada, es real, es objetiva. Se le han dado garantías, el presidente Guaidó a través de la Asamblea se le ha dado garantías a los militares para respetar sus derechos. Se le ha dado garantía a los funcionarios públicos. Los gobiernos de Europa y Estados Unidos, y entre otros, han hecho contacto con los militares para buscarles salidas a aquellos dirigentes políticos que están en una situación extremadamente delicada por parte del chavismo. Es decir, todas las piezas de una posible solución negociada y política están sobre la mesa.
Perfecto, Francisco.
Tú me dices, la reinstitucionalización empieza por ahí.
Francisco, un gusto. Mi nombre es Carolina. ¿Cómo estás? Te hago una consulta. Ayer veíamos, esto es lamentable suceso que ocurrió en el puente Simón Bolívar, si mal no estoy, entre la frontera entre Venezuela y Colombia, y veíamos, el miedo con el que, por supuesto, estaba la gente que estaba ahí resguardándose lo mejor posible. Vemos, obviamente, este miedo con el que vive la gente constantemente, con el que vive la población. Hoy, ¿cómo ves, estando tú ahí, teniendo tanto contacto obviamente con tu con tus compatriotas, cómo ves que tus compatriotas reciben, digamos, esta posible propuesta de una intervención militar? Porque uno de afuera lo ve y lo máximo que uno puede llegar a hablar es con algunos conocidos o verlo por redes sociales, y la verdad que son bastante divididas estas opiniones. Pero tú ahí, digamos, en el día a día, ¿qué opiniones recibes de la gente?
Bueno, fíjate, eso que me estás preguntando es extremadamente importante. ¿Qué vieron ustedes ayer en esas imágenes? Primero, el enfrentamiento entre bandas armadas apoyadas por el gobierno, que ellos han llamado colectivos, pero básicamente son grupos paramilitares, a los cuales en muchos casos se les han entregado grandes espacios del territorio nacional para que ellos procedan a cualquier actividad, ya sea control político, actividades ilegales, etcétera. En este caso, hacen actividades legales de tráfico de personas para pasar de Venezuela hacia Colombia. Entonces, eso es lo que vimos. Y eso forma parte de los mecanismos de control social que utiliza la casta que en este momento domina Venezuela. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando tú me preguntas qué piensa la gente de la intervención, bueno, por ejemplo, la gente que aparece en esa imagen, desesperada, pasando un río, con niños y adultos y todo, y personas mayores tratando, bueno, esas personas decidieron no esperar ninguna intervención. Ellos no están esperando ninguna intervención, no están esperando nada del gobierno. Ellos decidieron huir. Y esa cifra, estamos hablando de una cifra que es impresionante. Estamos hablando de que hay 1.200.000 venezolanos en Colombia. Y cifras enormes de 200.000 y 500.000 personas regados entre Perú, Ecuador, Chile. Entonces estamos hablando de una situación realmente devastadora. Entonces me preguntas, ¿qué piensa la gente de una intervención? Primero, hay gente que en su desesperación, porque realmente la situación que estamos viendo en Venezuela es desesperante, esa gente en algunos casos en su desesperación piensan fantasiosamente que bueno, puede haber una intervención militar que lo resuelva todo. Yo no soy de los que creen que la intervención militar lo pueda resolver, aunque pudiera ocurrir una intervención militar, pero ya no como algo que sea deseable, sino que los sucesos puedan llevar a eso, pero no una situación para nada deseable. Pero hay, como te digo, cientos de miles de venezolanos que sencillamente ya no van a esperar ninguna intervención y van a esperar por nada. Sencillamente decidieron huir de Venezuela.
Ok, perfecto. Bueno, Francisco, muy completo el análisis. Le quiero dar las gracias por atendernos. El tiempo en radio es muy corto y tenemos que despedirnos, no sin antes decirle gracias y que los micrófonos de Radio Libre AM890 acá en Buenos Aires están abiertos.
Gracias, de verdad, un millón de gracias a ustedes. Gracias por seguir pendientes de nosotros. Todo lo que ustedes puedan hacer por nosotros allá, dando la versión de lo que está pasando, nos va a ayudar muchísimo para alcanzar la libertad. De verdad, un gran abrazo.
Ok, muchas gracias. Bueno, era la palabra de Francisco Coello, un sociólogo venezolano que está todavía radicado allá y nos dio una mirada, un pantallazo de lo que está ocurriendo allá en Venezuela, porque a veces la información que nos llega a nosotros puede ser muy distorsionada, y es que de parte y parte, no solo desde Maduro, sino desde Guaidó, los dos buscan la libertad de Venezuela. Los dos hablan de libertar el pueblo, unos del imperio y otros del castrochavismo, de la dictadura, y en eso estamos.
No, pues a mí me parece que es esperable, dado el momento histórico que está atravesando Venezuela, sea parte de la reivindicación natural y por la que todo el mundo espera una solución. Es decir, la única cohesión 100% innegable y total entre todos los ciudadanos de Venezuela es esta búsqueda de la libertad, sea de un bando o del otro.
Bien, los vamos a dejar con un informe de nuestro periodista que está en Colombia, Andrés Medina, acerca de todo lo que se vio esta semana en Venezuela.
El gobierno colombiano gestionó de manera urgente una reunión del Grupo de Lima para seguir la situación que se vive actualmente en Venezuela. Para el gobierno nacional, lo más importante es ayudar al regreso de la democracia en Venezuela con el apoyo de los países de la región. El Grupo de Lima está conformado por cerca de 16 países de la región que respaldan al presidente encargado, Juan Guaidó. Durante los hechos del pasado miércoles, el canciller Carlos Holmes Trujillo afirmó en un tuit: «Hago un llamado a todos los países miembros del Grupo de Lima para que hoy continuemos nuestra tarea de apoyo al regreso de la democracia y libertad a Venezuela y definamos de común acuerdo una reunión de emergencia. Y luego recalcó: siguiendo instrucciones del presidente Iván Duque, avanzamos en la comunicación con los países miembros del Grupo de Lima para convocar reunión de emergencia a fin de continuar apoyando con decisión el regreso de la democracia y libertad a Venezuela. Por otra parte, el presidente Iván Duque se pronunció indicando: hacemos llamado a militares y al pueblo de Venezuela para que se ubiquen del lado correcto de la historia, rechazando dictadura y usurpación de Maduro, uniéndose en búsqueda de libertad, democracia y reconstrucción institucional en cabeza de la Asamblea Venezolana y el presidente Juan Guaidó. Por otra parte, Leopoldo López dio unas declaraciones el jueves en la Embajada de España en Venezuela y puntualizó en lo siguiente.
Es que claro que va a venir más movimiento en el sector militar, claro que va a venir, claro que va a venir, claro, pero quiero dejar algo muy claro. Aquí alguien planteó y leí en algunos titulares que en Venezuela había un intento de golpe de Estado. No, eso no fue lo que ocurrió. Quiero dejar esto muy claro, por favor. Eso no fue lo que ocurrió el día 30 de abril. El día 30 de abril, un grupo de venezolanas y venezolanos uniformados decidieron cumplir con su responsabilidad constitucional establecida en el artículo 333, que dice claramente: todo venezolano, investido o no de autoridad, uniformado o no, tendrá la responsabilidad y el deber de contribuir para la restitución del orden constitucional. Y nuestro llamado es a todos los militares, a todos los civiles, a todos los venezolanos que amamos nuestro país, a que asumamos nuestra responsabilidad de contribuir con el cese de la usurpación. Esto se va a acabar, hermanas y hermanos. Esta dictadura se va a acabar.
Hasta el momento, Estados Unidos se ha pronunciado activamente con relación a la situación de Venezuela. Y lo último para recalcar: aumentó el número de ciudadanos venezolanos en el país y la cifra entregada por Migraciones Colombia es de 1.260.000 migrantes. Según el director de la entidad, Christian Kruger, de la cifra de ciudadanos que hay en el país, el 30%, que equivale a más de 489.000, está en situación irregular y no tiene sus documentos al día. Bogotá, con 278.511 ciudadanos venezolanos, es la ciudad del país que cuenta con el mayor número de migrantes. Los controles en los 8 puntos fronterizos se mantienen y se espera que en los próximos días continúe la llegada migrante a propósito de los últimos acontecimientos ocurridos en el vecino país. Este fue un informe de Andrés Medina para El Residente.
Este fue el informe de Andrés Medina. Muchas gracias, Andrés, desde Colombia. Y los dejamos con la quiniela. Volvemos a las 6 de la tarde. Bueno, una pausa, ya volvemos.
Esto fue una producción de El Residente. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.